Hola chicas y bienvenidas un día más al podcast. Hacía muchísimo que no me pasaba por aquí y tengo un montón de ganas de hablar con vosotras. Así que nada, empezamos. Como habréis visto, hoy vamos a hablar del poder de la actitud y me hace muchísima ilusión hablar de esto porque este podcast nace a raíz de que he aprobado la oposición. Y como tal, una de las cosas que creo que me llevó a poder conseguirlo fue mi cambio de actitud con respecto a la última vez que me presenté. Así que bueno, quería indagar un poco en esto y también contaros las cosas que me ayudaron a mejorar esa actitud. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Yo antes tenía una actitud hacia la vida en general. No voy a decir que mala, porque no considero que fuera mala en sí misma, sino que era muy pasota, ¿vale? Vamos a decir. En el sentido de que no me preocupaba por cuidar de mi actitud ni por mantenerla en un estado positivo, ni porque mi mentalidad me llevara a sitios buenos, sino yo simplemente era. Y si me venían pensamientos negativos, pues me venían. Y si me enfadaba, me enfadaba, estaba mal, si algo me daba pereza, no lo hacía, en el sentido de que no prestaba atención a esa parte. Y me parece algo muy importante. Lo aprendí gracias a la oposición y probablemente los ejemplos que os ponga vaya sobre eso. Pero creo que se puede aplicar a todo en la vida y de hecho yo es algo que aplico ya a todo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, algo que hago siempre, ¿vale? En cuanto, o sea, para tener una buena actitud frente a las cosas que pasan, es preguntarme si yo puedo hacer algo contra ello. Me refiero, si me da pereza hacer X actividad, ¿no? O si me voy a enfadar porque la guagua está. La guagua en Canarias es el autobús, ¿no? Bueno, pues si me voy a enfadar porque la guagua llega tarde. Es como, vale, en ese primer momento te puede venir como ese enfado, ¿no? Y ya puedes tener el día cruzado y ya te vas a subir a la guagua y hablarle mal al chofer, o ya te vas a subir enfadada en la guagua y lo que sea ya te va a condicionar tu día, pues no. Yo lo que hacía era como, bueno, a ver, que yo me enfade o que yo esté mal o que yo le hable mal a alguien, ¿va a cambiar el hecho de que voy a llegar 10 minutos tarde al sitio que quería llegar? No. ¿Sabes? Siempre me pregunto eso en plan de, que yo ahora mismo tenga este estado, ¿va a mejorar algo? No, de hecho probablemente lo empeore porque probablemente pues ya mi actitud sea mala, le hable mal a alguien o lo pague con alguien, esa persona pues no tiene culpa, no se lo merece, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una cosa que me ha ayudado bastante y creo que es una muy buena cosa que se puede aplicar a muchas cosas en la vida. Otra cosa que, bueno, si os gusta este tema de la actitud y tal, os recomiendo muchísimo a Victor Coopers, perdón, que no me acordaba del nombre. Él habla muchísimo de esto, en el sentido de expresa muchas cosas como que hay personas que literalmente van por la vida desprendiendo luz y no las diferencia nada de su trabajo, del dinero que tengan en el banco, de las casas que tengan, ni de todo lo que hayan estudiado o las carreras que tengan, sino que la diferencia es su actitud. O sea, cuando tú entras a una tienda, entras a un supermercado y alguien es súper amable, te sonríe, te cuenta algún chiste, o simplemente con su mirada y con su forma de ser te desprende como esa buena vibra. Os tiene que haber pasado, al igual que probablemente os haya pasado totalmente al contrario. Esa persona, lo que la diferencia de la demás es su actitud ante la vida, es su actitud ante, tengo que estar 8 horas detrás de este cajero, al igual que mi compañero, Y lo único que nos diferencia es cómo vamos a afrontar ese día. Lo voy a afrontar desde, es que esto es una mierda, es que no quiero estar aquí, es que este no es el trabajo que yo quiero, es que tal. Probablemente sea así, pero que tú afrontes eso y que trates mal a las personas o que hagas peor tu trabajo por esa razón, no te va a ayudar ni a ti ni va a ayudar a nadie en general. Y eso es algo que yo cambié muchísimo en el sentido de cuando me despertaba enfadada porque tenía que ir a estudiar y porque no quería volver a ir a estudiar 8 horas y estaba cansada de estudiar lo mismo otro año más y tal. Y tenía como ese bucle mental que poco a poco fui deshaciendo pensando, Jope, pues voy a mirarle las cosas buenas a lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que ir a estudiar, vale, pero tengo flexibilidad horaria para estudiar, cosa que a lo mejor una persona que trabaja no tiene tanto. Entonces me centraba en eso y decía, vale, ¿cuándo me viene mejor a mí estudiar? Tengo una mejor actitud para estudiar por la mañana. Así que lo que hacía era madrugar, que era algo que a mí no me suponía tampoco tantísimo esfuerzo, y los momentos de la mañana que yo disfrutaba, como eran, por ejemplo, desayunar y tomarme el café por la mañana, lo disfrutaba muchísimo. O sea, decía, este va a ser mi momento. Y eligiendo algo en tu día que tú vayas a hacer, que sepas que te guste, que lo disfrutes, que le prestes esa atención y que como que respetes ese momento, porque a mí me han pasado muchísimas veces de estudiar desayunando, o sea, de estar tan estresada que me llevaba el desayuno al escritorio y mientras estudiaba, iba desayunando y evidentemente no disfrutaba de ese momento. Entonces, cuando tú reservas, por ejemplo, momentos del día a cosas que son importantes para ti, porque muchas veces reservamos momentos del día para hacer cosas que nos aburren o que no nos gustan y que debemos hacer, pero nos olvidamos de reservar momentos para nosotros, pues cuando consigues hacer eso, también empiezas con una mejor actitud el día. Yo empezaba mucho mejor el día cuando decía, me voy a coger mi media hora para desayunar viendo mis canales de YouTube. Tomarme el café tranquilo, tomarme el café leyendo y después me voy a estudiar y si me tengo que levantar media hora antes para hacerlo, pues lo hago, pero empiezo el día con otra actitud. Y al final, de verdad que trabajar mi actitud, trabajar mi mentalidad en cuanto a otros aspectos que también os puedo comentar en otro podcast si os interesa, trabajar ese tipo de cosas hizo que mi actitud ante la oposición mejorara, que mi estudio mejorara, porque al final no es lo mismo estudiar quemada que estudiar pensando, bueno, por lo menos he elegido yo el momento que quiero estudiar, bueno, puedo ser flexible y puedo parar y puedo hacer otra cosa. Bueno, ¿sabéis? O sea, todo en la vida tiene su parte negativa, pero todo tiene su parte positiva. Lo que hay es que saber buscarla. Y yo ahora cuando me pasa algo negativo, que realmente es negativo, pero sé que tiene un lado positivo, aunque sea pequeño, pues me paro e intento centrarme en él. Ese es otro súper consejo. Y bueno, como último ya para terminar, quería también hacer un guiño o bueno, o comentaros una cosa que me ha llamado mucho la atención sobre esto, porque yo creo que la actitud está muy relacionada con la esperanza, en el sentido de cuando tú tienes, quizá no con la esperanza, perdón, quizá con un objetivo, ¿no? Cuando tú tienes un objetivo, cuando hay algo que te mueve, cuando hay algo que llevas dentro que quieres conseguir, es más fácil tener una actitud positiva porque sabes a dónde vas y sabes cuál quieres que sea el objetivo, ¿no? Y esto me pareció muy curioso porque en mi caso mi objetivo era la oposición y mi actitud de verdad fue intachable en los últimos 2 meses de la oposición antes del examen porque era mi obsesión en ese momento, era mi objetivo, lo iba a conseguir sí o sí y estaba súper centrada en ello y tenía una actitud muy buena con ello. Y algo que me pareció súper curioso fue que leyéndome fueron 2 veces que lo vi y ahí fue cuando me hizo clic en la cabeza en la segunda vez. La primera fue leyéndome el libro de La bailarina de Auschwitz, que os lo recomiendo la verdad porque tiene unas enseñanzas de vida súper profundas. Ella hablaba, ¿vale?, de una compañera que tuvo en Auschwitz que tenía la esperanza, ¿vale?, digamos, de que el día de Navidad, no recuerdo si era el día de Navidad, el día, bueno, da igual, ¿no? Un día X los iban a rescatar. Ella había escuchado eso en alguna parte y ella tenía esa esperanza y ella estaba muy enferma. Bueno, al final, las condiciones de Audi, ¿no? Aunque no estuvieras enfermo, pues podías morir de un día a otro. Y a la protagonista le pareció muy curioso de que esa chica estaba muy mal y aguantaba día tras día cuando parecía que cualquier día podía morir, aguantaba día tras día porque su esperanza era y su objetivo era llegar a ese día para que las liberaran. Y el día llegó y eso no pasó, o sea, no las liberaron ese día y la chica murió al día siguiente. ¿Por qué? Porque quizá ya no tenía un motivo para aguantar más, quizá, o sea, quizá no su actitud, ¿no? Sino su objetivo se había desvanecido. Lo que la movía por dentro ya no estaba. Entonces murió al día siguiente. O sea, eso me pareció. Se me quedó grabado en la cabeza, ¿no? Pero no lo relacioné con nada hasta que lo volví a escuchar una segunda vez. Y fue como cuando ya me impactó y dije, el poder que tiene eso, el tener un objetivo, el tener algo que te mueve, el tener algo que por lo que luchas, ¿no? La segunda vez que lo vi fue en La Sociedad de la Nieve, que bueno, supongo que ya todos sabréis lo que es, ¿no? Pero bueno, es esta película de los supervivientes que se estrellaron en un avión en los Andes y sobrevivieron 70 y pico días ahí en los Andes cuando prácticamente nadie sobrevive a ese tipo de accidentes. La cosa es que no fue en la película en sí, sino que fue viendo una entrevista que se le hizo a tres de los supervivientes que eran primos. Y en esa entrevista, uno de ellos dijo: nosotros allí luchábamos por vivir porque no te querías morir porque quizá la siguiente hora te iban a rescatar. Luchabas porque el día siguiente, a lo mejor, era el día que te iban a rescatar. Y entonces luchabas día a día por llegar a ese momento en el que te rescataran. Y al final, su rescate, el volver a ver a sus padres, el volver a ver a sus hijos, el volver a ver a sus hermanos, era lo que a ellos los motivó día a día para sobrevivir 70 y pico días, o sea, allí, en los Andes, en los Andes era, creo. O sea, me pareció como muy fuerte. Y una frase que dijo él, que fue ya la que me hizo hilar esto con el tema de Auschwitz, por ejemplo, fue cuando él dijo: nosotros estuvimos 72 días allí. Dice, pero si a nosotros el primer día nos hubieran dicho que íbamos a tener que estar 70 y pico días hasta que nos rescataran, probablemente nos hubiéramos muerto ese primer día. Porque cuando tú no tienes ese fuego por dentro, ¿no? Que te lleva a luchar por algo, cuando eso se apaga, cuando ya no tienes una esperanza, cuando ya no tienes nada, yo creo que tu actitud ya va encaminada al fracaso y ya te enfocas a que no vas a sobrevivir, a que no vas a conseguirlo, a que está todo perdido y acabas perdiendo. Pero cuando tienes ese objetivo en mente y cuando te enfocas en él y dices que vas a sobrevivir porque vas a sobrevivir, porque quieres volver a abrazar a tu madre, es como que hay algo por dentro, algo que en este caso se consideró un milagro porque nadie lo había hecho hasta ahora y parecía impensable que ellos pudieran seguir vivos, lo consiguieron. O sea, no sé, esto a mí me dio como que pensar y quería dejar ahí la reflexión y quería dejar ahí la historia para que, pues eso, para que lo supieras. Así que nada, yo encantada de volver por aquí un día más con vosotras, de hablar con vosotras. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, que espero que sea muy pronto.